Vamos a abrir nuestras Biblias, si traes tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 27. Vamos a estar viendo este capítulo el día de hoy. Y pues ya vamos acercándonos al final del libro, ¿verdad? Deuteronomio, son 34 capítulos. Ya de aquí en adelante se va a ir un poquito más rápido. Pero llegamos al final de Deuteronomio y llegamos al final del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, que son conocidos como los libros de la ley, escritos por este hombre llamado Moisés, este hombre que Dios llamó, que Dios levantó un día para sacar de la esclavitud de Egipto a su pueblo, a esta nación que él había formado en Egipto durante 400 años, ¿verdad? Y los llevó, Dios levanta a este hombre y él los guía, ¿no?, durante esta salida de Egipto por todo el desierto, ¿verdad? 40 años al lado de estos, de este pueblo, un pueblo necio y rebelde, como muchas veces lo dijo, y en verdad así era, lo hemos visto, ¿verdad? Pero Moisés siempre estuvo ahí, intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Orando por el pueblo, viendo por el pueblo, ¿no? Y como un líder, ¿no? Aprendimos muchas cosas de él. Hemos aprendido muchas cosas de él. Y aquí lo vemos. Al final del capítulo de Deuteronomio, dando este último discurso, el capítulo 27, con este capítulo iniciamos el tercer discurso de Moisés en el libro de Deuteronomio. Recuerdan, en principio les decía, está dividido en tres. Probablemente fueron tres discursos que dio. Y el 27 al 34 es el último discurso, ¿no?, que les da. Y vamos a ver hoy este último discurso, vamos a comenzar a verlo. Pero terminando ya Deuteronomio, viendo la vida de Moisés, nos vamos acercando a Josué, ¿verdad?, el sucesor de Moisés. Y pronto, espero en un par de meses, podamos comenzar a estudiar ya el libro de Josué. Y vayamos viendo toda esa aventura que sucede ahí, ¿verdad? Ya salimos de la ley, estamos saliendo ya de la ley, ¿verdad? Ya vamos a llegar a la gracia. Pues nos faltan algunos libros para llegar a la gracia. Pero no, la gracia siempre la vemos, ¿verdad? Aún aquí hemos podido estudiar y hemos podido ver estos principios de gracia. Y hoy va a haber una parte de eso al final. Entonces, vamos a ver este pasaje de Deuteronomio 27. Quisiera leer los primeros versículos, solamente los primeros versículos, para dar inicio al estudio. Después de hacerlo, oramos. ¿Les parece? Dice así el verso 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Señor, te damos gracias por permitirnos nuevamente estar aquí. Señor, como iglesia nos reunimos. Señor, venimos a, como hicimos hace un rato, a alabarte, a cantarte, a exaltar tu nombre, pero también a esto, a conocerte. ¿Cómo vamos a cantarte? ¿Cómo vamos a exaltar tu nombre si no sabemos quién eres? Necesitamos conocerte. Y te damos gracias porque cada día, cada reunión que tenemos para estudiar tu palabra, es una oportunidad de hacerlo, de poder conocerte, Padre. Y lo que te pedimos, Señor, en esta noche ya, que hables a nuestros corazones y nos reveles quién eres, Señor. Toda en Escritura dice tu palabra que es inspirada por ti y es eficaz. Es útil, eficaz para todo, Señor. Y es lo que te pedimos en esta noche, que sea útil para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Van a estar, están a punto de entrar, como vemos en el texto, a la tierra. El pueblo de Israel está a la orilla del Jordán, listos para entrar a tomar la tierra cuando Moisés empieza a dar estos últimos discursos. Recuerda, esta ya es una nueva generación. La primera generación, por eso Deuteronomio es como la repetición de la ley. La primera generación a la que Dios le dio la ley en los libros de Éxodo, lo vimos en Levítico, Números, esa generación pereció en el desierto, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, por su falta de fe murió en el desierto. Y Dios se los dijo, ¿no? No creyeron que Dios podía meterlos a la tierra prometida cuando les dijo, y dudaron. Y entonces es cuando Dios dice, pues ustedes no van a entrar, ¿verdad? Va a entrar la segunda generación. Y es la generación que estamos viendo aquí. Por eso es que Moisés vuelve a repetir la ley a esta nueva generación. Pero al hacerlo, en este último discurso, vemos el compromiso que ellos estaban adquiriendo con Dios. Hace 15 días tuvimos la última enseñanza en Éxodo. Veamos al final del capítulo 26 que era como si estuvieran confirmando este pacto. No, lo que Dios les dijo, déjame recordarte esto en el verso 16 del capítulo 26. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obras con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escucharás su voz. Entonces, eso es lo que el pueblo había hecho. Lo que le correspondía en este pacto, ¿no? Era esto. No, lo que está diciendo es declarado que Jehová es tu Dios y que tú vas a andar en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y decretos, que escucharás su voz. ¿Y qué fue lo que Dios había dicho? No, el verso 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces, es el pacto que hacen ellos, ¿sí? Dios lo recibe como un pueblo. Pero ellos tienen que comportarse como ese pueblo, prácticamente, ¿no? Entender que sí, ahora somos pueblo de Dios, Él es nuestro Dios y vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, empezando este nuevo discurso, ellos te están nuevamente, de una forma muy gráfica, comprometiéndose a eso, a cumplir lo que ellos habían pactado con Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿De qué manera? Moisés les pide esto. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os escribo hoy, ¿no? Recalcando nuevamente lo que hemos estado viendo. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis en guardar los mandamientos? Cúmplelos. Porque habían fallado en eso. Por eso no entraron a la tierra. No confiaron en Dios. Dudaron del poder de Dios. Y no pudieron entrar a la tierra la primera generación. Es por eso que es tan enfático Moisés en repetirles eso, se tienen que cumplir, tienen que confiar, tienen que guardar la ley. Y dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como Jehová Dios de tus padres te ha dicho. Entonces, dice el verso 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantará las piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Entonces, el pueblo de Israel va a pasar, está a punto de cruzar la tierra, pero del otro lado, ya estando en la tierra, tenían que hacer esto. Esto no era en este momento, esto era cuando entraran. Moisés no iba a estar ahí, ¿estás de acuerdo? Moisés, ya hemos visto anteriormente que Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar. ¿Recuerdas que hasta lo llevó así como que, mira, ven, ve de lejos? Puedes ver, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Obviamente ya hablamos de eso. Entonces Moisés está dando las últimas instrucciones. Yo no voy a estar ahí. Yo no voy a entrar a la tierra, pero ustedes tienen que hacer esto. Ustedes tienen que cumplir con esto. La ley sobre todo, y es lo que les dice. Cuando el pueblo de Dios por fin entrara y tomara posesión de su heredad, los israelitas debían levantar un altar de piedra, como dice. ¿Verdad? Pero antes de levantar el altar, ellos debían de escribir la ley en las piedras. Para empezar, dice el texto que son piedras grandes, no son piedras pequeñas, ¿no? Imagínate escribir la ley en piedras, ¿no? Tenían que ser rocas enormes, piedras muy grandes. Esto serviría y sería un recordatorio de la ley para el pueblo de Dios. ¿Sí? Ellos tenían que recordar esto. Ellos debían de tomar estas piedras grandes y como dice el texto, revocarlas, ¿no? ¿Qué es esto? Es blanquearlas con cal, lo que tienen que hacer, blanquearlas con cal. De esta manera podrían escribir en ellas la ley. ¿sí? Haz de cuenta como si fuera una hoja blanca, ¿no? Pero en piedras. Quizá Dios, Moisés le dice que tiene que escribir todas las palabras de la ley, ¿verdad? Muchos dicen, no sabemos si realmente escribió toda la ley, ¿no? Digo, viendo que eran rocas grandes, a lo mejor se le hubiera alcanzado para escribirlas. Algunos dicen quizás solamente escribió el resumen de la ley, que eran los 10 mandamientos, ¿no? Resumiendo la ley. No sabemos exactamente, pero pues escribieron la ley ahí. Ese es el propósito. Tenían que escribirlas. Y tenían que pintarlas de blanco para que pudieran verlas. El pastor Guzik, David Guzik, acerca de esto, él comenta, dice, para que las palabras fueran vistas fácilmente, tenían que revocarlas con cal. No haciendo énfasis en esto. El chiste es que lo que se escribía fuera fácil de leer. Él dice esto, cualquier cosa que podamos hacer para que la palabra de Dios sea más accesible para otros es bueno, siempre y cuando se preserve la integridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Era necesario que fueran legibles esas palabras. Dios le está diciendo que cuando entren a la tierra prometida escriban la ley prácticamente. Moisés ya no estaría con ellos para recordar la ley. Es por eso que ellos ahora debían de escribirla para no olvidarla, para no olvidarse de la ley. Tiene que haber, digámoslo así, un testimonio de la ley. Dios sabía que de esta manera el pueblo tendría la ley en sus mentes. Porque cuando escribimos algo, y sobre todo cuando lo estamos copiando, ¿lo has hecho alguna vez? No estoy hablando de copiar en un examen. Estoy hablando de copiar. O ya todo es por computadora, copy-paste, ¿verdad? Qué triste, porque se pierde mucho en eso, ¿no? Ya nada más copy-pego, ya ni lees nada, ya nada más, las tareas copy-pego de internet y ya con eso hice mi tarea. Así te va en el examen y así te va en la vida, ¿no? Puro copy-paste. Pero bueno, estamos hablando de realmente escribir. Es un buen ejercicio el escribir y sobre todo eso, el escribir algo que ya está escrito, o sea, copiarlo de esa manera. Es una buena forma de estudiar. Entonces, cuando escribimos algo lo estamos reavivando nuestra mente. Y eso es lo que Dios estaba pidiéndoles. Cuando escribimos o copiamos algo, estamos estimulando nuestra mente a meditar y aprender de lo que estamos escribiendo. Por eso, es un buen ejercicio para meditar la palabra de Dios, escribirla. Lo que se conoce como transcribir, ¿no? En el Instituto Bíblico les dejamos mucho eso, transcribir, ¿no? Libros, los libros que estudiamos, a veces tienes que ir transcribiendo este libro. ¿Por qué? Porque mientras que lo están escribiendo, lo están leyendo, están meditando, están escribiéndolo, ¿no? Y si se equivocan, pues otra vez lo vuelven a escribir. Entonces, permanece en su mente la palabra. Y mientras que permanezca en su mente la palabra, están meditando en ella. Y eso es exactamente lo que Dios le está pidiendo al pueblo. Dios no quiere que su pueblo se olvide de esta ley. Dios quiere que su ley estuviera en la mente y en el corazón de su pueblo. La ley debía de quedar grabada tanto en las piedras como en sus corazones. Como te decía, Moisés ya no va a entrar. ¿Verdad? Moisés tuvo la ley en su mente durante muchos años, ¿estás de acuerdo? Para poder decirse las dos generaciones, la tuvo así. ¿Y por qué? Porque él subió con Dios al monte, ¿recuerdas en Éxodo? Y recibió la ley de parte de Dios. Él la escribió. Entonces hizo lo mismo. Al escribirla él, permaneció en su mente. Y así pudo dárselas también al pueblo. Y ahora dice, ahora les corresponde a ustedes hacer ese ejercicio. ¿Sí? Claro, esas piedras iban a quedar como un testimonio de la ley. Pero parte de eso era que el pueblo pudiera grabar la ley no solo en las piedras, sino en su mente y en su corazón. Entonces, como te decía, un buen ejercicio es transcribir la palabra de Dios, ¿verdad? Un buen ejercicio es copiar, escribir. En el tiempo de Jesús, los fariseos, escribas, hacían eso. Y se sabían la ley, ¿verdad? Pero porque todo el tiempo la estaban copiando y copiando. ¿Por qué? En esos tiempos no había imprenta, ¿verdad? Entonces tenían que copiarlas y escribirlas. Era la manera en que tenían muchas copias y podían estudiarla. No. El día de hoy, como te decía, ya no solo la imprenta, sino las computadoras ya no nos quitan eso. Ya nada más seleccionas, copy-paste y ya, se copió. Pero perdemos ese ejercicio de estar meditando en lo que estamos escribiendo. Entonces, un buen ejercicio, si lo quieres hacer, es escribe la palabra, ¿no? Te va a ayudar mucho a hacer eso. Dios le pidió esto entonces, ¿no? Que escribieran la palabra en las piedras. Y también pensaba en esto, si los antiguos profetas y escribas no hubieran considerado la necesidad de escribir lo que Dios les decía, el día de hoy nosotros no tendríamos las Biblias, ¿verdad? No tendríamos la Biblia, no tendríamos la Escritura. Dios quiere que su palabra quedara escrita como un registro y testimonio de quién es Él. Entonces es bueno escribir. Es bueno escribir, aún, digo, en tu devocional escribe lo que Dios te habla. Mucha gente dice, hago mi devocional, pero no lo escribo. Yo nada más oro ya y platico ya y escríbelo. Escribe lo que Dios te habla. A lo mejor cuando el Señor venga por nosotros, ¿no? Esas libretas devocionales van a servir a alguien que se quede, ¿no? Entonces tú no sabes lo que Dios puede hacer con esas libretas que tú has estado escribiendo de lo que Dios te ha estado hablando, o lo que Dios te habla cada día, ¿no? Entonces es bueno escribir la palabra de Dios y lo que Dios nos habla. Ahora, la Escritura dice en el verso 8 que debía de ser muy clara, ¿verdad? Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Pues para que todos pudieran leer, ¿verdad? Para que nadie tuviera pretexto de no poder entenderla. ¿Sí? Imagínate que hubieran puesto a escribir la ley a los médicos, ¿no? Con esa letra, ¿no? Que dices, no, pues sí. Sí está en hebreo, ¿no? Dios quiere que fuera muy claro. Para que todos, ¿no? Hombres, mujeres, niños pudieran leerlo. Dios quería que su palabra se entendiera claramente. Y creo que eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el estudio expositivo de toda la palabra de Dios tiene ese propósito. Que podamos entender claramente lo que Dios nos está diciendo. Una enseñanza simple, pero clara de lo que Dios está diciendo. Por eso estudiamos la Biblia así nosotros, hemos entendido, Dios nos ha llamado a estudiarla verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, en su contexto de una forma muy clara y sencilla, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Es esto, ¿no? Porque aquí lo vemos, escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Dios quiere que su palabra sea clara y que sea accesible a cualquiera. Muchos llegan al punto de ver la Biblia como algo que solamente los iluminados, ¿no?, pueden estudiar o leer o enseñar. No, aquí vemos ese error. Dios quiere que todos puedan leer y entender lo que está escrito, ¿verdad? Después de esto, después de hacer estas piedras, ellos debían de levantar este altar, como dice el texto, un altar para adorar a Dios, ¿verdad? Dice en el verso 5, edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. ¿No alzarás sobre ellas instrumento de hierro? Qué interesante, porque ellos ya tienen un altar. ¿Estás de acuerdo? Ya tienen el tabernáculo, ¿verdad? Ya tienen el altar de bronce, de metal. Pero Dios dice, vas a llegar ahí y vas a levantar un altar de piedras. ¿Dónde? Dice, no alzarán sobre ellas instrumento de hierro. ¿Por qué la diferencia? Dios quiere que ellos empiecen a adorar en la tierra prometida. En ese lugar. Dios desde un principio mostró que esa tierra era importante, tierra santa. Y lo que está pidiendo es que los instrumentos con los que se hagan precisamente ese altar sean de la misma tierra. Esas piedras, tienen que hacerlas y sin meter hierro. No tenían que hacerlas con ninguna otra cosa o mano de hombre, digámoslo así. Porque Israel tenía que entender que aquí Dios iba a ir con ellos, iba a estar con ellos. Entrar a la tierra prometida significaba un reto muy grande para Israel, ¿verdad? Terminar con las naciones que estaban ahí. Por eso la primera generación no entró, porque tuvo miedo, porque tuvo temor y dijo, no podemos, no vamos a poder, ¿verdad? Y es como si ellos estuvieran metiendo el hierro, ¿no? Se trata de nosotros lo vamos a hacer y Dios lo está mostrando, no. Soy yo quien va a hacer esto. Soy yo quien va a darles la posesión de la tierra. Soy yo quien va a destruir todas estas naciones. Ahorita vamos a ver, ellos tenían que hacer esto, tenía que ser un lugar en particular. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo voy a mencionar. Y para llegar a ese lugar tenían que cruzar la tierra, tenían que llegar al centro de la tierra prometida. Ya tenían que haber pasado por algunas naciones y destruirlas. Entonces, en medio de todo eso, Dios quería recordarles, soy yo quien está dando la tierra. Y tienen que adorarme a mí, sin ningún otro instrumento, solamente sus manos. Y es lo que le está recordando aquí. Entonces edificarán ese altar de piedras, dice verso 6, enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, sobre este altar el pueblo ofrecería holocaustos. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Anteriormente. Holocaustos y menciona ofrendas de paz. Esto era simplemente para agradecer a Dios, ¿verdad? Y celebrar este ingreso a la tierra prometida. Ellos tenían que adorar a Dios por todo lo que Dios les había dado y estaba haciendo por ellos. El propósito era recordar lo que Dios había hecho por ellos al llevarlos hasta la tierra. Pero también, creo que un propósito importante era manifestar lo que vamos a ver a continuación, su acuerdo, ¿no? Y su intención de obedecer todo lo que Dios les había pedido. Ese era el propósito. Dice el verso 7, sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Dios quería que esa experiencia fuera agradable para el pueblo. Ellos iban a adorar a Dios, ¿verdad? Los holocaustos, ofrendas de paz, eran adoración a Dios. Pero tienen que hacerlo con alegría. Y esa tiene que ser nuestra adoración. Ellos iban a adorar a Dios más adelante, no solo a través de ofrendas de paz y holocaustos, sino a través de una ofrenda que creo que es la más importante. Obediencia. ¿Verdad? ¿Recuerdas lo que pasó con Saúl? Cuando Dios le dijo, entra y destruye a Amalek y todo lo que hay ahí, ¿qué hizo Saúl? Obedeció a medias, ¿verdad? No destruyó todo. Se llevó lo bueno, lo mejor, y dice, lo vamos a dar a Dios. Y cuando llega el profeta y le dice, ¿qué hiciste? Y le dice exactamente esto. Los sacrificios no valen tanto. La obediencia es la que vale más para Dios. La obediencia. Porque podemos caer en una religiosidad. Que tantos hombres han caído. Hacer rituales, sacrificios, pero no obedecer a Dios. Así estaban los fariseos, ¿recuerdas? Que Jesús les dijo, hipócritas, hipócritas. Porque hacen todos los rituales, ¿verdad? Pero no viven de acuerdo a eso, no obedecen. Y eso es lo que Dios les dice a continuación en el verso 9. Y Moisés con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Verdad? Es bueno alabar a Dios, es bueno adorar a Dios. Trae alegría a nuestro corazón. Pero Dios quiere que lo hagamos principalmente en obediencia. Poniendo atención a lo que Él nos está diciendo. Es lo que dice aquí. Después de haber hecho sacrificios en ese altar, Moisés junto con los sacerdotes le dicen esto. Guarda silencio y escucha, oh Israel. Y es bien interesante lo que le está diciendo. Porque ya anteriormente le está diciendo, escucha, escucha, hoy, escucha. Pero aquí dice, guarda silencio y escucha. Creo que muchas veces, el problema de por el cual no podemos escuchar la voz de Dios, es porque hay mucho ruido alrededor. O porque estamos haciendo mucho ruido. Necesitamos ir delante de Dios en silencio. Para poder escuchar su voz. ¿Cuántas veces venimos al Señor? Y en lugar de venir a escuchar, venimos hablando. Lo primero, Señor, te pido por esto, Señor, y dame esto, y Señor, quiero esto, y Señor, y no estás dispuesto a escuchar lo que Dios está diciendo. Muchas veces simplemente decir, Señor, aquí estoy. Habla. Tu siervo oye. De eso se trata. Si realmente el Señor, Jesús, Dios, es nuestro Señor, se trata no de lo que nosotros le pedimos o decimos, se trata de lo que Él nos pide y dice, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Eso es el Señor. Y debemos de aprender a tratarlo de esta manera. Presentarnos delante de Él, simplemente habla lo que tú digas, Señor. Es triste cuando una persona abre la Biblia y nada más está buscando algo que quiere y necesita, ¿no? Ya está, tenemos esas concordancias al final que dice, a ver, si tienes desánimo, esos versículos, ¿no? Si tienes, si quieres paz, busca estos versículos, ¿no? Es triste, porque entonces tú ya estás buscando lo que Dios quiere que te diga. Tenemos que venir a Dios, como dice, en silencio. Señor, tú habla. Tú dime lo que yo necesito. Porque lo que tú vas a decir realmente es lo que yo necesito, no lo que yo pienso que necesito. ¿Sí lo ven? Y Dios le dice, guarda silencio y escucha. Oh, Israel. Apaga el ruido que está a tu lado. Escucha. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Esto era importante. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Lo que citaba al principio el pacto que vimos la semana antepasada en el capítulo 26, le está recordando, ahora eres mi pueblo. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Eso requiere un compromiso. Es lo que le está diciendo. No eres cualquier pueblo. Ellos eran pueblo de Dios, por lo tanto ellos debían de escuchar y oír la voz de Dios solamente. Lo mismo sucede con nosotros como pueblo de Dios. La evidencia más importante de pertenecer al pueblo de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos dejar de escuchar las voces de este mundo, ¿verdad? El ruido de este mundo y realmente escuchar la voz de Dios. Necesitamos dejar de hacer caso a lo que este mundo nos dice y realmente poner atención a lo que Dios nos dice. Pablo lo dice de otra manera en Romanos 12:2. No te conformes a este mundo. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación ¿de qué? De tu entendimiento, ¿no? Por medio de la palabra de Dios. Para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos dejar de escuchar, apartarnos del ruido de este mundo y realmente de guardar silencio y escuchar lo que Dios tiene para nosotros día a día. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Y muchas veces no llegamos, o sea, ni a lo primero escuchar, porque estamos escuchando más otras voces. Entonces no sé y no entiendo qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Puedes tener un corazón sincero, obedecer a Dios, decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero. Pero no estás conociendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay más ruido alrededor que no te permite escuchar. No era suficiente que Israel fuera solo oidor de la palabra. Ellos debían de ser hacedores de ella, al igual que nosotros, ¿no? Acompáñame a Santiago, capítulo 1. Creo que ya conoces este pasaje. Lo vemos un poquito más claro aquí. Santiago 1, verso 19. Dice, por esto mismo, amados hermanos, por esto mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto, ¿para qué? ¿Para hablar? No, dice, para oír, tardo para hablar. Es lo que Dios le está diciendo. O sea, guarda silencio, no hables. Escucha, ¿verdad? Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como te decía, venimos con Dios hablando primero, y Dios, dame esto, y ayúdame en esto, y quiero esto. Y Dios dice, hey, lo que tú me digas no va a obrar mi justicia. Tienes que sentarte y escuchar cuál es mi justicia para que puedas vivir en el reino de Dios. Dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dejando de escuchar cosas que no tienes que oír, ¿sí? Desechando eso, la inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra. Escucha con mansedumbre la palabra. Deshazte de aquello que no te permite escuchar. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores, ¿verdad?, de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos viven engañados porque vienen a la iglesia y están todos los domingos, ¿verdad? Pero no oyen. O si oyen, o más bien hacen como que oyen, ¿no? Porque ya los veo así como que cabeceando, ¿no? Así como que... con los ojos abiertos, no sé cómo le hacen. O sea, ni los cierran, pero están así, pero ya los veo así como que cayéndose, ¿no? Dicen, no sé, ya se durmió, pero con los ojos abiertos, ¿no? Pero los oídos ya están cerrados. Entonces, venir así, sin engañarnos, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañarnos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces vienes y escuchas, pero allá afuera no haces nada. Dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, vienes, te ves. Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego... porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y al final, de al rato ya, o sea, vienes, te ves, la palabra te muestra tu condición, cómo eres, pero sales de aquí y ya se te olvidó lo que viste en la mañana. Ya te olvidaste quién eres. Y además, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué cosa? Bienaventurado en lo que hace. Exactamente lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Pon atención, escucha, cumple, hazlo. No seas un oidor olvidadizo. Es lo que le está pidiendo. Vamos a regresar a Deuteronomio. Entonces, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, hay algo más que les dice Moisés. Cuando entren, tienen que hacer, escribir la ley en las piedras y después hacer un altar con piedras, pero también tienen que hacer esto. Van a llegar a este lugar que está mencionando aquí, donde se juntan, donde están esos dos montes, el monte Gerizim y el monte Baal. Estos dos montes se encontraban en el centro de la tierra prometida. Estaba aproximadamente a unos 60 kilómetros al norte de Jerusalén, que era más o menos el centro de la tierra prometida. Y era muy interesante, bueno, dicen que existen esos montes, yo nunca he ido, pero dicen que es muy interesante porque esos montes juntos forman como un anfiteatro natural, ¿no? ¿Qué es un anfiteatro? Como un coliseo, ¿no? Un lugar donde, un teatro grande, ¿no? ¿Se me explicó? Donde puedes hablar y te escuchan. Entonces es muy interesante eso. Ambos montes estaban separados por un valle muy estrecho, lo cual permitía oír con mucha claridad de un monte al otro. Entonces Dios pide a las 12 tribus, ¿no? Más bien pide a 6 de ellos, que estén de un lado en un monte y otros en el otro monte. Moisés manda a las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, y José y Benjamín ir al monte Gerizim. Estas tribus serían las encargadas de bendecir al pueblo. Este monte es interesante porque ese es el monte que menciona la mujer samaritana en su encuentro con Jesús en Juan 4, ¿recuerdan? Que ella dice, prácticamente lo que dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar a Dios en este monte, Gerizim. No en el templo como ustedes los judíos, porque había enemistad, perdón, una enemistad entre ellos, una enemistad religiosa. ¿no? Los samaritanos, al verse apartados, digámoslo así, rechazados por los judíos, porque los samaritanos ya eran una mezcla judía con naciones paganas, ellos dicen, bueno, pues vamos a escoger nuestro lugar de adoración. Y escogen precisamente este monte, el monte Gerizim, donde iba a estar, o ese monte que representa las bendiciones de Dios. Porque esos que subieron, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, esas tribus serían las encargadas de bendecir al pueblo. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Para bendecir al pueblo. En cambio, los que iban a Ebal, ¿no?, que eran las demás tribus, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, ellos lo que harían, representarían la maldición. Dice, para pronunciar la maldición. Es interesante porque en este texto solamente vemos la maldición, no vemos la bendición, ¿verdad? No se explican por qué, ¿no? ¿Por qué solo aparece la maldición? Quizá la bendición llegó muchos años más adelante, ¿no?, con Jesucristo, realmente. Pero esto, el cumplimiento de esto, lo vemos en el libro de Josué. Acompáñame a Josué capítulo 8, por favor. Todo lo que Moisés les pidió, sí lo hicieron. Lo hizo Josué precisamente. Capítulo 8. En el versículo 30 de Josué 8, dice así: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como te decía, hasta aquí, este momento, Josué ya pasó, ya cruzó la tierra. Ya pasó Jericó, por ejemplo, ¿no? Hai, creo que también ya pasó por ahí, ¿no? Varios lugares. Entonces ya llegó a ese centro y hace esto. Edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, que es donde le pidió Moisés. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Citando precisamente lo que vimos ahorita de Deuteronomio. Dice, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz, lo que les pidió. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, ¿no? O sea, dividió las tribus, ¿no?, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Es el cumplimiento de lo que Dios le pidió. Es en este momento, en Josué capítulo 8. ¿No? Ya viéndolo así, digo, lo vamos a tener en Josué. Es interesante cómo el pueblo ya estaba entrando, ya había conquistado algunas naciones, y a la mitad tienen que recordar esto, ¿no? ¿A quién están adorando? La palabra de Dios, lo que Dios le estaba pidiendo, la manera en que Dios les iba a bendecir o maldecir. Lo siguiente que vemos en Deuteronomio 27 simplemente es la maldición, ¿no? Como te decía, no aparece las bendiciones. La siguiente semana, capítulo 29, vamos a ver las bendiciones, pero a la obediencia, y también las consecuencias de la desobediencia, que es lo que menciona el capítulo 29, pero solamente menciona las maldiciones aquí. Y vamos a ver. No voy a hablar de ellas, porque muchas de ellas ya las vimos en la ley, ya explicamos de qué hablan, ya vimos de qué se trata. Solamente quiero hacerle énfasis de lo que está pasando. Dice el verso 14: y hablaron los levitas, y hablarán los levitas, perdón, y dirán a todo varón de Israel en altavoz. ¿Qué es lo que dice también en Josué 8? Que dijeron las bendiciones y las maldiciones, exactamente esto en las maldiciones. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, el huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Algunas cosas, como te decía, esas leyes ya las vimos, ya las estudiamos. Si tienes Biblias con referencias, te vas a dar cuenta que en cada una hay referencias de la ley, de Éxodo, de Deuteronomio, etcétera, ¿no? Porque ya las vimos. Pero algo interesante, en la primera maldición, en el verso 15 que menciona, habla de la idolatría, ¿no? Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y lo interesante es que cada una de estas leyes son cosas en oculto. Son cosas que los hombres no verían, pero Dios sí ve. ¿Verdad? Dios sí ve. Y son cosas que él va a castigar. No se puede saber por qué nada más escogieron esas leyes así. Pero quizás es esto, porque son cosas en oculto que Dios puede ver. Ellos tienen que entender que Dios lo estaba viendo. Que hay cosas que, más bien, no hay nada que podamos ocultar a Dios, ¿verdad? El pueblo tiene que entender esto. Y el énfasis en todo esto, la frase que más se repite, ¿cuál es? Y dirás a todo el pueblo, amén, ¿verdad? Y esto creo que es lo enfático aquí, ¿no? En el Antiguo Testamento la palabra amén, esta palabra que se refiere aquí en hebreo, amén, aparece solo 30 veces en todo el Antiguo Testamento. En 24 versículos, de los cuales la mitad aparece en este capítulo. 12 veces, ¿te diste cuenta? 12 veces lo mencionó. Amén. Aunque nosotros identificamos más la palabra amén como, ¿qué significa la palabra amén? Así sea, así lo vemos, ¿verdad? Cuando decimos amén, así sea. Su significado real es verdad o cierto. Eso significa esta palabra. Por cierto, la palabra amén es así, es hebrea, amén. En el Nuevo Testamento se usa amén, pero prácticamente es la transliteración, o sea, se usa la misma palabra, pero es una palabra hebrea. Claro que en el griego se volvió a usar, pero es esta palabra hebrea, amén, que significa verdad o cierto. Jesús la usaba muchas veces. Esta palabra en el Nuevo Testamento no solo se traduce como amén, sino cuando Jesús decía, de cierto os digo, ¿recuerdas? Esta palabra, de cierto os digo. Ese énfasis de Jesús es decir, esto es verdad, esto es cierto. El diccionario Bain acerca de esta palabra dice esto. Diccionario bíblico Bain dice, hay casos en los que el pueblo usaba esta palabra para expresar su asentimiento a una ley y la buena disposición de ellos de someterse a la pena que conllevaba el que ésta fuera quebrantada. Precisamente hablando de este pasaje. Es lo que estaba pasando. Lo usa aquí y también lo usa en Nehemías. En un momento ellos también dicen, estamos de acuerdo, amén, que se cumpla esto, ¿no? Con cada amén que vemos aquí, la nación estaba prometiendo una cosa, someterse a la ley para poder disfrutar de todos los beneficios del pacto de Dios que Dios tenía con ellos. Ellos están dispuestos a someterse. Ellos están diciendo, esto es verdad. Esto es lo correcto. Esto es lo justo. Esto es lo cierto. No solamente es como un así sea, como vemos, ¿verdad? sino que quiere decir esto, estoy de acuerdo con esto. Como cristianos, usamos mucho la palabra amén, ¿verdad? Amén, hermano. Pero lo triste es que lo hacemos sin discernimiento de lo que estamos haciendo. Claro que lo vemos mucho en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pablo lo usaba mucho, pero créemelo, él lo hacía con todo el discernimiento, entendiendo qué significaba. Todo verdadero creyente debe afirmar la palabra de Dios dentro de sus corazones. Eso es lo que hacemos cuando decimos amén. Cuando oramos, decimos todos juntos amén. Estamos aceptando que esa oración es verdad y que así debe de ser para nosotros. Acompáñame a 2 Corintios, por favor, capítulo 1. Esto lo explica Pablo aquí, en 2 Corintios capítulo 1. Pablo, en esta carta empieza a... hay mucha defensa de él. Esta iglesia había estado dudando de él, de su ministerio, de su apostolado, etcétera. Ya es la segunda carta que escribe. Y una de las cosas por las cuales dudaron de él fue porque les había dicho que iba a ir a verlos en un momento y no fue como les dijo. Entonces ya con eso ellos lo desacreditaron, ¿no? Dijeron, no, Pablo, no. Dice sí, pero es no. Entonces empieza a explicar esto. Dice, con esta confianza, verso 15, 2 Corintios 1, 15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia. Explica, o sea, cambié mi itinerario porque dije, o sea, con la confianza de que no creo que se molesten porque no voy a ir y prefiero ir después para pasar dos veces, que es lo que explica, para que tuviese una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros. O sea, dijo, mejor me espero y voy a ir a Macedonia, paso a verlos, voy a Macedonia y de regreso vuelvo a pasar con ellos. Y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza. O sea, ya lo estaban difamando por esto. Dice, o sea, ¿creen que lo hice muy ligeramente? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne? Para que haya en mí sí y no. O sea, que digo sí, pero la verdad es un no. O sea, como una persona carnal. Más, como Dios es fiel. Dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no estoy jugando. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Pablo diciendo, yo he aprendido de Jesús. Que tú sí sea sí y tú no sea no, ¿verdad? Como dijo Jesús. ¿Qué está diciendo? Así como Jesús es fiel, yo he sido fiel. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, ha sido predicado y no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Dice verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿Y en Él qué cosa? Amén. Hablando de esta palabra, son ciertas, son verdad. Así son. Así lo está llevando. Por eso Pablo usa esta palabra y nos enseña por qué usamos esta palabra amén. Por medio de nosotros, por medio de nosotros son amén, dice, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como creyentes tenemos que entender lo que estamos aprendiendo y diciendo delante de Dios. Si Israel con esta palabra amén que tanto repitieron, y que tanto los ideal pueblo, amén, le están diciendo, el pueblo va a estar de acuerdo, va a aceptar esto como la verdad. ¿Sí lo ven? Como te decía, es muy enfático. Y como creyentes, nosotros decimos amén a toda la palabra de Dios. ¿Amén? Así es. Decimos amén a toda la palabra de Dios. En 1 Juan 1, verso 9, quizás te sabes este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué digo esto? Que la palabra confesar es lo que nos pide a nosotros. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Tú no lo vas a hacer, eso lo hace Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Cómo tenemos que llegar a Dios? Confesando nuestros pecados. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra confesar en el griego son dos palabras. Significa esto: hablar lo mismo. Hablar lo mismo. Y ya encuentra el sentido del amén, ¿no? Cuando tú dices amén, estás diciendo: esto es verdad. Estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Cuando Juan describe y dice: si confesamos los pecados, es realmente decir esto: estoy de acuerdo en ver mi pecado como Dios lo ve. Amén. Muchos cristianos no llegan a esto. No lo confiesan y por eso no hay arrepentimiento en sus vidas. Porque aún bien siguen viendo el pecado, pues no es tan malo. Sí, la Biblia dice, pero ya es algo antiguo. No, hay que renovarlo un poco, ¿no? Porque cuando Dios dijo: la tierra y los cielos pasarán, por mis palabras no pasarán. Estarán firmes porque es la verdad. Y no tenemos que vivir así como Dios le está pidiendo al pueblo. Amén, amén. Esto que estoy diciendo es la verdad. Lo que la Biblia dice es verdad para nosotros. Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que confesarla así, amén. Decir: estoy de acuerdo totalmente, al grado de que puedo ver el pecado como tú lo ves, Señor. Puedo aborrecerlo como tú lo aborreces. Puedo negarme a Él. Porque así lo ves tú. Con cada amén que vemos aquí en Deuteronomio, el pueblo está firmando su sentencia. ¿Sabes por qué? Porque ellos fallaron en cumplir todo esto. ¿Se conoce la historia? Fallaron en cumplir todo esto. Estaban firmando su sentencia. Entonces, al suceder esto, la ley cumplió su misión. ¿A qué me refiero? La misión de la ley no era justificar. ¿Estás de acuerdo? La misión de la ley era, ¿qué cosa? Mostrarnos nuestra condición. Exponer nuestra condición. Eres pecador. Todos somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios. Todos. Todos. El propósito de esto es que un día ellos entendieran y dijeran: hemos pecado. No podemos cumplirla. Ayúdanos. Sálvanos. Necesitamos un Salvador. Pero no lo vieron así. ¿Por qué? Porque cuando llegó el Salvador, ¿qué hicieron con él? Pilato, mátalo. No es nuestro Mesías. Crucifícalo. Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Recuerdas? Jesús vino a morir para cumplir la ley por nosotros. Es el amén. ¿Te das cuenta? Déjame leer esto, terminar con esto en Gálatas 3. Gálatas 3. Verso 10. Dice: porque todos los que dependan de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. ¿Recuerdas lo que vimos en Deuteronomio? Maldito que haga esto. Amén. Maldito. Amén. Amén. Y ya lo hiciste. Estás bajo maldición. No había duda. El pueblo no puede decir: ¿nosotros cuándo dijimos que sí, Señor? ¿Nosotros cuándo aceptamos tus cláusulas? Deuteronomio 27, acuérdate. Esa es tu condición, maldito. Pues escrito está, dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y si te das cuenta, Pablo, si tienes Biblias con referencia, aparece Deuteronomio 27. 26. Donde el último del pueblo se compromete y dice exactamente esto: maldito el que no confiare las palabras de esta ley en el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ahí. Y dice verso 11, dice Pablo en Gálatas. Y que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Dice, porque el justo por la fe vivirá. No es por la ley, es por la fe. Por eso dice el verso 2, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, dice el verso 13, nos redimió. ¿De qué cosa? De la maldición de la ley. Era importante que el pueblo sellara con un amén esto, porque en ese momento iba a entrar en ese pacto. Pero no solo en el pacto de Moisés, en el pacto de la ley. Está abriendo la puerta para entrar más adelante al nuevo pacto en Jesucristo. Al poder decir, yo fallé. La ley no cumplió ese propósito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Porque Él tomó todo eso, lo que vimos, todo ese pecado y lo llevó en la cruz. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, lo vimos, verso 23. Para que en Cristo Jesús, la bendición. Y por eso dicen muchos, por eso la bendición no aparece en Deuteronomio 27, eso es la maldición. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús vino a cumplir todo esto por nosotros. Tú y yo, aún sin ser pueblo, ya éramos malditos. ¿Verdad? El pueblo de Israel confiaba en eso. Nosotros somos, él lo dice, somos sus hijos. Sí. Y lo vamos a ver más adelante. Y muchos el día de hoy como cristianos se jactan de las bendiciones, pero se olvidan de que también estuvieron las maldiciones y están las maldiciones. Y que ahora lo que nos lleva a vivir y cumplir la ley es la gracia de Dios. ¿Verdad? Es la gracia. Es lo que el día de hoy mueve nuestro corazón y nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas. Fíjate lo que dice más adelante en el verso 23. Aquí en Gálatas 3. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados. ¿Encerrados para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. Es de cuenta, estamos encerrados, pero la llave era la fe, ¿no? Y abrir la puerta. Esa fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo. Nuestro tutor. Para llevarnos a Cristo. La ley tiene ese propósito. Exponer nuestra condición y llevarnos al Salvador, que es Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados, no por las obras, sino por la fe. ¿Sí lo ven? Deuteronomio 27, una vez más nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros, aunque no estábamos ahí con el pueblo, lo decía hace un rato, estábamos en peor condición que ellos, porque ni éramos pueblo de Dios. Nosotros éramos esos cananeos. Vivíamos sin Dios. ¿Verdad? Ahora a través de Cristo. Fíjate lo que hemos conseguido. Fíjate lo que hemos recibido. Por su gracia, salvación. La ley es cumplida en nosotros. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Él fue maldito por nosotros. Él llevó nuestra transgresión, nuestro pecado, para darnos su justicia. Todo esto era un plan que Dios tenía de redención. Era necesario la ley para que tú y yo pudiéramos y le reconocer que somos pecadores. ¿Verdad? Pablo lo dice. Si no estuviera la ley, si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría que soy un codicioso de primera. La ley nos ayuda a entender nuestra gran necesidad de un Salvador que es Jesucristo. Pon tu fe en Cristo. Cree en Él para salvación. Es el único que puede salvarte de ti. Maldito ya estamos. Pero fue maldito por nosotros. Por medio de la fe podemos recibir la bendición. Como dice el texto, la bendición de Abraham, ¿verdad? Que es la salvación por medio de la fe. Vamos a orar, Señor. Agradecemos este tiempo, Señor. Recordarnos una vez más que somos salvos por fe. Por gracia, por medio de la fe, como dice tu palabra, Señor. La ley cumplió su propósito. De alguna manera era mostrarnos nuestra condición, malditos, porque fallamos, Señor. Y como decía más nosotros, que ni siquiera éramos un pueblo tuyo, Señor. Y tu pueblo rechazó al Salvador. Tu pueblo falló a todo eso, Señor. Cada amén lo falló. Y no pudo ver su condición, Señor. Ellos creyeron que por ser simplemente un pueblo tuyo, Señor, tienen que ser bendecidos. Ellos creyeron que por seguir simplemente rituales iban a ser bendecidos, Señor. Pero era necesario que se cumpliera la ley. Y ellos no lo iban a hacer. Fue tu Hijo, Jesucristo, quien cumplió todo por nosotros. Y te damos gracias por haber revelado estas cosas a nosotros, Señor, que no éramos pueblo. Gracias, Señor. El día de hoy podemos adorarte de esta forma, con gozo, con alegría, en obediencia, no siendo simples oidores olvidadizos, siendo hacedores. Y podemos hacerlo, Señor, porque hemos entendido tu gracia. Porque el día de hoy, por esa gracia, podemos adorarte, Señor, genuinamente, obedecerte, lo que antes no podíamos, Señor. El día de hoy podemos decir amén. Y no es por lo que nos hayamos hecho, es por lo que tu Hijo hizo por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias por ese sacrificio, por darnos vida a través de Él. Gracias, Señor Jesús. Permítenos vivir una vida que te honre y te agrade en todo, Señor. Sácanos de religiosidad, Señor, que muchos vivimos eso. Llévanos a vivir esa experiencia, Señor, de gracia a tu lado. Déjanos experimentar esa gracia, Señor, que nos lleve a obedecer aquellas cosas que nuestras fuerzas no podemos hacer. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, que ahora mora en nosotros, nos guíe, nos recuerde tus palabras y nos lleve a darte gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.